Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del De Aquí y de Allá, el podcast radiofónico realizado por pratenses venidos de todo el mundo. Les saluda a quien les habla, Julieta, pratense de origen argentino, aquí en los micrófonos de El Prat Radio, la radio pública del Prat. Un mes más con un programón. Damos la bienvenida también a mi compañera Naima. ¿Cómo estás, Naima?
Muy buenas.
Ella es pratense de origen argelino, que nos acompaña otra vez y como siempre, y espero que por mucho tiempo más. Siempre fantaseamos, no sé vos, Naima, con una vida tranquila, lejos del estrés y las preocupaciones, y lo primero que se nos viene a la cabeza es un espacio abierto, en contacto con la naturaleza, como si el entorno natural nos abrazara y nos cuidara, nos sanara, nos curara todos los males, incluso los que no conocemos que tenemos. Últimamente hemos notado que tenemos esa tendencia a vacacionar en casas rurales o intentar tener ese encuentro y reencuentro con la naturaleza. Dentro de un entorno más de ciudad, la alternativa a estos espacios de conexión las podemos encontrar en los huertos comunitarios o lúdicos. Y bueno, ofrecen estas opciones a los más civitas. Hoy, bueno, si te parece, vamos a hablar de los huertos urbanos municipales que tenemos aquí en el Prat.
Muy buena idea.
Estos espacios donde los ciudadanos pueden disfrutar de su propio huerto para que puedan, bueno, tener esa conexión otra vez con la naturaleza. Para conocer la historia, los entresijos y los secretos de estos huertos urbanos municipales, tenemos a dos personas y un colaborador muy especial que nos va a brindar, bueno, todo el conocimiento. Aquí tenemos a Nio Aragonés, responsable de los huertos municipales del Prat. Buenas tardes, Nio. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien. Si entra en detalles, todo bien.
Ya entraremos en detalles, que no te quepa la menor duda. Montse López, técnica de convivencia y civismo de la sección Acción Comunitaria y Bienestar. Convivencia dentro del área de bienestar, políticas de igualdad y ciudadanía, ¿verdad? ¿Lo he
sí,
dicho bien?
Sí, sí, largo, pero lo he dicho bien.
Bienvenida. Buenas tardes, Montse.
Buenas tardes.
Y tenemos una colaboración de Juan Ramón Gómez, que me encantaría enseguida preguntarte en profundidad de qué manera se puede colaborar y cuáles son tus tareas principales y las favoritas también. Bienvenido y buenas tardes, Juan Ramón.
Igualmente, gracias. Muchísimo, a todos.
Muchas gracias. Bueno, vamos a dar entonces paso a comenzar justamente por el principio. ¿Quién me puede explicar cuál es la diferencia y qué es lo que son los huertos lúdicos, los huertos urbanos, los huertos sociales? ¿Y qué significa cada una de estas cosas? ¿Cuántas podemos encontrar dentro de lo que es el entorno, el contexto del Prat? Y bueno, que nos expliquen a ver qué más podemos tener aquí en el Prat.
Sí, os parece, me lanzo yo
adelante
a responderos. El asunto es que es un asunto de terminología al final. La terminología, como en muchas ocasiones y en otras ocasiones, al final etiqueta a las personas y a los espacios, ¿no? Los huertos actualmente, nosotros trabajamos con la idea de huerto municipal. Dentro del concepto de huertos municipales, porque son del ayuntamiento, ¿no? Hay gestiones que son lúdicas puramente, porque hay personas que lo utilizan como un espacio y lo sienten y lo viven como algo lúdico. Ajá. Y por lúdico, pues como lugar de aprendizaje, como lugar de relación social, como posibilidad de conectar con otras personas y, como tú planteabas en el principio también, para encontrarse con otras formas de vida, como pueden ser los caracoles y las alcachofas, al final, ¿no? Quiero decir que eso sería un plano más lúdico. Luego hay un aspecto que es comunitario. Ajá. Dentro de ese aspecto comunitario, también la parte lúdica interviene también, pero además hay comunidades que colaboran entre ellas, o pequeños grupos de parcelas que han establecido relaciones. Ajá. O que ya las tenían anteriormente y se conocían y las están desarrollando y trabajando más allí, o que simplemente han sucedido en el espacio, ¿no? porque se han conocido allí e interactúan entre ellos y a raíz de eso pues han creado relaciones de amistad y demás, ¿no? Está la idea de urbanos porque están cerca de las urbes también, claro, ¿no? Como otra etiqueta, ¿no? Uh-huh. Al final son huertos municipales, ¿no? El aspecto lúdicos o la etiqueta de lúdico se puso en un inicio cuando empezaron los huertos que estaban pensados para personas mayores de 65 años o que habían entrado en la edad de jubilación, ¿no? Este concepto de lúdico pues incluía un poco el bienestar, para el mantenimiento del bienestar físico a nivel cognitivo también, ¿no? Y de xarxa, de red relacional también para fomentarla y para ampliarla, ¿no?
Qué bueno.
Y ese fue el nombre con el que en un inicio se empezó el proyecto, ¿no? Mm. Luego, como se amplió más adelante, saltó a otros conceptos. No quiero entrar más por si luego hablamos más a fondo de eso. Pero...
Muchas gracias, Nio. Vemos la pasión en tu trabajo, en lo que haces. Te gusta la naturaleza, es que es lo que noto, ¿eh? Mira, os quería preguntar, ¿cuánto empezó este proyecto de los huertos? ¿En qué año exactamente? Y como acabas de decir que lo que comentaste, que empezó el proyecto dando los huertos a personas de 65 años y más, luego se abrió a más gente. ¿Cómo vino esa idea de dar más huertos a otras personas de otra edad?
Vale, yo si no recuerdo mal, porque yo no estaba, cuando se iniciaron los huertos, los lúdicos, los de Gengran, todavía no estaba trabajando en huertos, pero creo que fue para el 2007 aproximadamente, unos 17 años ahora, uh-huh, que se empezó el proyecto con las parcelas de personas mayores de 65 años. El éxito fue espectacular, quiere decir, el otro día además revisaba una entrevista en la radio que se le había hecho al inicio a Ramón Roca, que era el técnico antiguamente que había en Casa San Puig, en Ciudadanía, ¿no? Y explicaba que en el momento que se dieron los primeros huertos para personas mayores de 65 años, quedó una lista de espera de 23 personas. En aquel momento esa lista de espera pareció como algo... O sea, que había mucha gente interesada, ¿no? Luego entraremos en la situación actual que tenemos.
Eso te iba a decir, ya entraremos en el
entonces,
tema.
Entonces, esa lista de espera de 23 ha ido solo ha hecho que aumentar.
Ya.
Solo ha hecho que aumentar hasta el punto en el que el ayuntamiento se plantea pues que hay una demanda, hay unas ganas por parte de la población del territorio de disponer de un espacio de tierra, ¿no? Para poder cultivarlo, ¿no?
Claro. En estos dos espacios, bueno, yo creo que eso sí ha respondido a tu pregunta, ¿verdad?
Sí, ha respondido, sí. Porque con la demanda creo que pasaron también a dar los huertos a gente, había demanda también de gente menor de 65, ¿no? Había interés parte de esta gente.
Claro, pero sí. ¿Cómo funciona la cesión de estas parcelas? Porque entiendo de que se tiene que haber ampliado en este tiempo, desde estos últimos 17 años, desde el comienzo hasta ahora, la demanda ha sido mayor, se tiene que haber ampliado el proyecto, pero ¿cómo es la cesión de estas parcelas? ¿Se puede decir como hereditario? ¿Cómo es? ¿Hay que comprarla? ¿Cómo sería?
Sí. Bueno, lo primero de todo, Jansu, el acceso para las parcelas es, si queréis os explico también para ubicar, es a través o de la OIAC. Como uh-huh, ciudadanos del Prat, puedes hacer una instancia o a través de la oficina virtual del Prat.cat, puedes hacer una instancia solicitando un huerto. A partir de aquí entras en la lista de espera, que ahora mismo sí que la tenemos dividida históricamente, como explicaba Nio, entre los huertos lúdicos, que son estos para personas mayores de 65 años, y urbanos, que son para menores de 65. Entonces, a partir de aquí, la cesión del espacio es por un tiempo. Hemos vivido un histórico donde hemos ido renovando las parcelas, pero la normativa nos dice que la idea del uso de esos huertos sea pues a cuantas más personas mejor. Entonces, es una cesión de un espacio durante un tiempo determinado, que luego la idea es que más personas no puedan disfrutar.
Me nacen dos preguntas puntuales. ¿Cuánta es la lista de espera que hay? Y lo otro, ¿de cuánto tiempo determinado estamos hablando del disfrute?
Mira, traigo esos datos porque es que sabíamos que os iba a interesar. Las listas están diferenciadas esas entre lúdicos, que en este caso tenemos menos personas, hay 35 personas en espera, que son como unos 3 años de lista de espera.
Ah,
y en urbanos, que también hay que pensar que son personas más mayores, que más de 65 uh-huh. años. Pero en el caso de urbanos, para personas de menos de 65 años, tenemos unas 227 personas en la lista de espera, que son unos 5 años de espera.
¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? Si una vez te otorgan, te adjudican un espacio, ¿cuánto tiempo es de disfrute de esa parcela?
En teoría, tenemos un 10 años, ¿no?
Unos 5 más 5.
5 más 5.
O sea, puedes renovar por 5 después de la primera etapa.
Sí, o sea, la opción. Después de los primeros 5 años, si vemos que esa persona ha atendido el huerto debidamente, o si no lo ha atendido, se ha comunicado. Claro. En periodos concretos que no ha podido atenderlo y demás, uh-huh. entonces no hay problema en renovar 5 años más. Uh-huh. Hasta ahora sí o sí. Ha sido algo que también se ha ido moviendo el criterio con el tiempo, ¿no? Igual que igual que también puede ser interesante la idea esta de unificar uno con otros, ¿no?
Sí, a la larga la idea es como quitar esas etiquetas y no hacer esa diferenciación por edad y tener pues eso, unos huertos municipales donde pueda acceder cualquier ciudadano, ¿no? Y que pueda ser accesible para cualquier persona.
Ahora voy a enfocar esta pregunta, pero donde me gustaría saber que sea respondida en dos partes. Si una persona que no conoce absolutamente nada de lo que es tener un contacto con la tierra para poder trabajarlo tiene la suerte de que le toque un huerto así con previa solicitud y todo lo que hemos hablado, ¿necesita tener algún conocimiento básico o vamos a poder contar con algún colaborador que nos eche una mano? Entonces, la primera parte de la pregunta, a ver quién la responde, y después sí que me gustaría que Juan Ramón nos ayude en qué tipo de ayudas puede prestar una colaboración con las características de su perfil. ¿Quién responde la primera pregunta?
O sea, esta pregunta, yo siempre doy una respuesta, pero es muy romántica.
¡Ay, me encanta!
Es muy hippie la respuesta. Pero yo creo que, dentro de un hueso de melocotón está toda la información necesaria. Este es el misterio de la vida. Entonces, a veces lo que hay que hacer es no molestar a los procesos que naturalmente ya se dan, ¿no? Evidentemente es una cultura, es la horticultura, ¿no? No tiene nada que ver con una extensión grande de cultivo en la que una familia dependa económicamente de ella y tengas que garantizar cultivos, etcétera, 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 ¿no? Claro, estamos hablando de horticultura, que es un tamaño más reducido, más controlable, entre comillas, con una mirada de cultivo ecológico, que intentamos que ese sea el mantra que sobrevuele por encima de los huertos. Y al final, si tú no tienes ningún conocimiento de cultivo, a mí me parece interesantísimo. Si no lo tienes, porque llegas muy abierto.
Eso te iba a preguntar.
Claro, o sea, normalmente llegas muy abierto.
Con ganas de aprender y de primera que nada conectar con lo que te está ofreciendo, ¿verdad? Te vuelves un experto observador para el aprendizaje.
Sí, y de alguna manera empezar a quitar el miedo, ¿no? Al tema de cultivar, que es algo como que viene muy intrínseco dentro del ser humano ya, ¿no? Porque lo hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia, ¿no? Claro. El tema es que en los huertos hay personas que tienen mucho conocimiento de horticultura, ajá, muchísimo. Es cierto que cada maestrillo tiene su librillo y la huerta es un claro ejemplo de ello. O sea, la huerta, a ti te puede venir una persona y explicarte, no, las patatas se ponen así, y pasa el de la huerta al otro y dice, ¿qué estás haciendo? Las patatas no se ponen así.
Qué bueno.
Y el otro viene y te dice, no, se ponen así, pero todos comen patatas al final.
Claro.
El que lo hace de una manera y el que lo hace de la otra. Quiero decir que al final las personas tienen que encontrar sus dinámicas y sus formas. Pero, insisto, a veces en una huerta pequeña lo que hay que hacer es no molestar. No molestar a otros seres que son las plantas. Porque ellos llevan sus procesos y sus tiempos. Entonces hay que aprender a observarlas, respetarlas.
Exacto.
Y a estar con ellas e intentar que con el resto del entorno haya un equilibrio.
Qué bonito mensaje, me ha encantado.
He advertido que era muy romántico.
Sí, bueno, pero yo creo que son los mensajes que necesitamos escuchar.
Hay una cultura, y claro.
Sí, todo, incluso hasta hay fundamentos científicos sobre todo lo
muchos,
que estás diciendo.
Seguro,
pero
seguro,
no hay forma más bonita que abrazarlo desde el corazón y desde esa mirada, como vos decís, romántica, pero muy amorosa, con la proveedora de toda nuestra existencia, que es la Madre Tierra, la Pachamama, para toda la cosmovisión más indígena de toda nuestra existencia, las culturas más ancestrales. Juan Ramón, ¿cuál sería tu labor en esta colaboración que haces con los huertos?
Pues,
con
la colaboración mía es primordial. Cada vez cuando llega un usuario, uh-huh. yo le paso motocultor. La primera vez le paso yo el motocultor.
Ajá.
Y cuando van más o menos, cuando ellos van, le voy enseñando cómo se hacen las cosas y cómo se pasa el motocultor, enseñarle a ellos.
¿Eso es una herramienta? Lo
sí.
Que me está... Ah.
El motocultor es el donde pasa para remover la tierra.
Remover la tierra. Ay, preparar la tierra.
Sí. Yo soy la inexperta acá, bueno, la ignorante, entre comillas.
No, pero
de
yo
todo
también,
esto.
Yo cuando yo empecé también era más ignorante que ninguno. Pues yo empecé sin saber nada.
¿En serio?
Y me han enseñado, los abuelos me han enseñado y los urbanos, esos urbanos me han enseñado todo.
Y qué maravilla.
A enseñar y a querer a todos.
Y ahora vos enseñás a otros.
Sí, sí.
Qué
a enseñar
maravilla.
Y a querer y a respetar y que te respete.
Qué bonito.
Eso es importante.
Qué bonito.
Es, y día a día enseñarle cómo funciona el motocultor, ser uh-huh. un poco paciente porque este lab. Algunos tela, porque algunos...
¿Qué tenés, alumnos muy cabezones?
Tela. Hay algunos que le enseña y al cabo del rato te ha estropeado el motocultor, tienes que arreglarlo y así día por día y
Ramón hace un poco la acogida de las personas también.
Ah.
Cada vez más. Ha sido un territorio que él ha ido conquistando y ha ido ganando, ¿no? Pero ha sido como natural. Porque le gusta mucho y porque lo hace muy bien.
Claro.
Y porque este colaborador es un
Mira,
cielo.
Un señor, pero... vino un señor, venía todos los días un señor mayor, un señor mayor siempre chillando y lo hemos podido apaciguar. De venir chillando a...
Qué gran labor ahí
sí,
que
sí.
han tenido en esa
sí,
intervención
sí.
para que conectara
con
la
todo.
Tierra
sí.
y con la paz,
sí, sí.
¿verdad?
Y a uno a otro y... Y variando como cada uno, mira, tratando a cada uno de los usuarios y llevando a cada uno a nuestro entorno. Y a...
¿Tenés alguna plantita favorita, alguna regalona? Algún
Yo,
regalón
el
que
romero.
¿En serio?
Sí.
Me muero.
Sí.
Me muero porque es mi planta favorita, porque es mi apellido.
Ah, ¿no? Yo también.
¿En serio? Oh.
Segundo apellido.
Qué conexión. Qué buena conexión.
Me encanta. Sí, sí. Me encanta. Las sincronicidades de la vida,
sí,
Juan
sí.
Ramón, me encanta.
Sí, sí.
Qué bonito.
Sí, sí.
Es una planta sagrada.
Ahí tenemos,
por
los huertos, tenemos en casi todos los huertos, tenemos el romero.
Yo te voy a ir a visitar.
Bueno, cuando quiera.
Hay que hacer
ahí estamos, historia. Cuando quiera.
Qué maravilla. Bueno, la invitación está abierta para
sí, sí.
todo el
para
público
todo, para todo, sí.
pratense.
Sí sí.
sí, sí, sí.
Genial. Y lo que hay que tener mucha... Lo que me quedo con una palabra. Hay que tener mucha paciencia para plantar, ¿no? Y podría ser tener la mano verde, se dice así, ¿no?
¿Mano sí, verde?
¿No?
¿Ah,
no
sí?
decís
no,
¿Qué la mano verde.
Es que hay gente que planta una cosa y que le sale una planta y hay gente que plantan y no le sale nada.
Ay, yo no,
¿no?
Sí,
¿no? ¿No tenéis esta expresión de gente que tiene que plantan y crece?
Sí.
No esa expresión, pero sí que conozco, mi madre es una de esas. Pero
sí.
A mí se me morían las plantas, no sé, de solo verme. En cambio, mi madre tenía un vergel, tiene un vergel en su casa. Y decía, qué maravilla. Pero si ella les habla, les canta, les baila, todo.
Sí.
Y bueno, o yo canto
Es una
muy
conexión,
mal,
puede ser
no
que se trata de la conexión
no,
con
me gusta
las plantas.
La expresión me la guardo, ¿eh?
Bueno,
me gusta la
mano
sí.
verde, sí, está bueno.
Y Nio, ¿qué otros servicios cuenta la gente? ¿Qué podéis dar a la gente allí? ¿Qué otros servicios dais a la gente?
¿Dentro del huerto?
Sí, dentro del huerto. La gente que viene para plantar, que no saben cómo hacer o no sé si tenés otros servicios.
No, es que cuando viene, la persona viene, le damos el huerto. Mm. Nosotros cuando llegue le enseñamos el huerto.
Espacio,
ajá.
Le enseñamos lo de las cañas, donde tienen
sí,
por las cañas.
Correcto.
Y hay un metro para las cañas. Y hay otro metro para la herramienta.
Ah,
se lo...
¿Las herramientas que se las deja el huerto?
Sí,
o
ahí cuando
que...
viene y no tiene, nosotros le dejamos que tenemos herramientas
la
en stock.
Ah,
sí. Después ya cuando no estamos nosotros, ya tienen que comprarse ellos uno.
Ajá, y tenés un lugarcito donde
sí,
la
sí.
puedes guardar
sí,
y todo.
Sí, sí, es
ajá.
que es un metro, hay un metro
uh-huh.
con su en los huertos lúdicos. es uno con su llave.
Ajá.
Y en el cuarto urbano tiene un candado que es una... Es como si fuera la...
Una taquilla.
Una taquilla,
ah, ajá,
con su candado, cada uno su candado. Y...
¡Qué bueno!
Y diríamos que o sea, la gestión de los huertos, del encargo de ciudadanía, de convivencia, bueno, del ayuntamiento, uh-huh, está pasada a la Fundación Rubricatos.
Ajá.
Es una fundación para personas con discapacidad. Nuestro equipo somos 4 personas, ¿no? Hay 3 personas con discapacidad intelectual que están trabajando en el espacio. Y entonces hacemos el mantenimiento de jardinería de todo.
Wow.
El encargo es ese, ¿eh? Es el mantenimiento de jardinería de todo el espacio, el acompañamiento y asesoramiento en el tema del cultivo, el acompañamiento también a la hora de conectar a las nuevas personas que llegan un poco con referentes de la comunidad o líderes naturales que pueda haber en esa pequeña comunidad, ¿no? Uh-huh. También.
Qué bueno.
Y luego una proyección que sería más de territorio, sobre la que estamos empezando a trabajar ya más seriamente, que sería, ya que es horticultura, sería hort y cultura, sería huerto y cultura, ¿no?
Uh-huh.
Pues esa parte de cultura, ¿no? Intentar también acercarla a los huertos, ¿no?
¡Guau! ¡Qué bueno! Me encanta el proyecto.
Luego Montse se explica algo de esto.
Sí, sí, sí.
La planificación 2025.
Montse, ¿existen criterios específicos para asignar las parcelas, bueno, o el tipo de huerto, o tenés que cumplir con ciertos requisitos o tener un perfil determinado, ya sea edad, no sé, tiempo disponible o no sé, XXX?
En principio, más allá de
estar empadronado.
Sí, estar empadronado,
vale,
sí.
Ese sería uno.
Y con, ¿no?, con la división que tenemos de momento de lúdicos y urbanos, sí que para los lúdicos tienes que ser mayor de 65 años y urbanos menor de 65.
Uh-huh.
Más allá de eso, en principio no hay más criterios. Sí que una vez entras, sí que es importante y hay una normativa que es, pues, que tienes que hacer uso de la parcela, ¿no? Que de alguna manera tienes que utilizar esa parcela, ¿no? Que no quede abandonada.
Cuidarla.
Darle amorcito. Qué sí. Bonito.
Sí.
A continuación de lo que estaba comentando Nio, decías que la gente comparte cosas, ¿no? Que uno enseña al otro lo que no sabe o cada uno opina. Entonces, entendimos que todo está pensado para compartir, ¿no? La gente se hace amigos o incluso más, ¿no? Parejas, puede ser. Cuéntanos alguna anécdota.
Es que hay anécdotas que no puedo desvelar. Porque no sé si hay menores de edad escuchando el programa, pero hay menores de edad en el programa. Alguna anécdota hay, pero no voy a entrar ahí. Pero
bueno.
Lo que sí, no sé lo que ha pasado. Pero
¿ha pasado algo?
No sé.
Es posible que haya pasado algo. Pero yo, no sé, lo he pasado al disco duro. Pero lo tengo archivado en la memoria. Pero sí, sí es cierto que hay personas que han conectado con otros y tienen relaciones de amistad. No sé si han llegado a ese
nivel.
A ese nivel, ¿no? Pero sí pasan cosas, claro.
Qué
y más incluso, seguramente, de las que nosotros somos conscientes también.
Sí,
claro. Porque
es como que no vamos anotando las cosas que pasan, ¿no?
Claro, pero al menos la gente comparte, ¿no?
Hay
intercambios, hay uno enseña al otro, lo que
es que al final esto es ser humano siglo XXI.
Sí.
Claro.
Te quiero decir, o sea, en el huerto no hay una generación de seres humanos especiales.
Sí.
En los huertos hay la conflictividad que existe en el planeta Tierra.
Claro.
Exactamente la misma, sí, sí, pero llevada a los huertos.
Sí.
Entonces hay gente que comparte, gente que le cuesta mucho compartir, gente que comparte pero con condiciones. O sea, es
hay de todo.
Exactamente lo mismo que hay fuera.
Y hay, sí, gente que se cierra en sí mismo y su huerto es,
claro,
suyo y ya está.
Sí.
Entonces, bueno,
bueno,
sí,
pero por lo menos si cumple el objetivo del huerto, que es que esa persona pueda,
sí,
dedicarle atención,
sí,
respeto y
eso
cariño,
sí,
a ese espacio,
sí, sí.
Yo creo que ahí el objetivo, claro, ya está cumplido.
Bueno, es un poco nuestra misión también, ¿eh?
Claro.
O sea, cuando Juan Ramón hablaba de la atención a la persona, ¿no? Y cuando hay personas que tienen conflictos o tienen cierto carácter, ¿no? Nuestro trabajo también es intentar darle la vuelta en ese sentido, ¿no?
Sí.
Y llevarlo a un lugar de más sosiego, ¿no?
Qué bonito.
Sí.
Qué bonito porque, bueno, es abrir un portal muy importante para que seas ese puente entre esa persona y, bueno, y su propia paz, ¿no?
Sí.
Yo, bueno, quería preguntarte, ya que sos el experto en dar la bienvenida, Juanra, ¿qué está permitido cultivar en estas tierras, qué tipo de planta, y si hay algunas restricciones o recomendaciones que vos le des a la gente, decir, mira, esto mejor no, o qué es lo que suele cultivar la gente.
Para cultivar, puede cultivar porque hay un calendario que cada mes se cultiva una cosa. Tenemos un calendario que, por ejemplo, la patata es un mes, el pepino otro, los tomates otro, y muchas cosas. Y además dijimos que poner también plantas, flores, alrededor para
embellecer. Sí, ¡ay, sí, qué hermoso! Sí, sí. Me encanta. ¿Cuál es la verdura o lo que más ves que sea como que todos los huertos tienen?
El tomate.
¿Ah, sí?
Sí, el tomate, en cada huerto lo planta. Uno de una manera, otro de otro, otro lo ponen igual, es diferente, hay de diferentes clases y el pepino también.
Mirá, sí, qué bueno. O sea que una terrible ensalada. Sí, sí. Puedes hacer todo.
El tomate con pan. Ay, de cultura española, este. Sí.
Y el tomate de aquí, que aquí en Cataluña es...
El pan con tomate.
Pan con
tomate.
Sí.
Wow.
Claro. Lo que pasa es que aquí lo es el fregado y en Madrid es rodaja.
Ah, es verdad. Es verdad.
Las plantas que no se pueden son las que son ilegales, claro. Sí.
Es lo único. Todo lo demás sí que se
puede. No se pueden poner las plantas de los pies. No se pueden poner.
No te puedes sembrar a vos mismo.
No te puedes sembrar a ti mismo. Ay, Dios. Porque luego las raíces se agarran fuerte.
Pero ¿por qué no?
Ajá. Pero Juan Ramón, una pregunta, ¿el planning que ponéis lo respeta todo el mundo o es una recomendación que ponéis ahí para
¿cuál?
El planning de lo que se planta cada mes.
Sí.
¿Es un planning que todo el mundo tiene que cumplir o es recomendación?
No, vamos a ver, son recomendaciones, es un calendario que ponemos y después cada uno lo planta o en un mes o en otros.
Pero cada planta tiene un tiempo, tiene una luna
temporal.
O sea, volvemos a lo de antes, ¿no? O sea, sí hay cierto conocimiento que acompaña al cultivo, está claro, es obvio.
Sí, correcto.
Más allá del romanticismo.
Claro.
Entonces, hay un pequeño calendario y si no, en internet. Hoy en día llevamos en el bolsillo la biblioteca de Alejandría.
Si
algo bueno tiene llevar un smartphone en el bolsillo es que tienes acceso a todo el conocimiento de la humanidad en el bolsillo de tu tejano, ¿no?
Correcto.
Entonces, en el cultivo esto lo tienes muy fácil ahora, ¿no?
Correcto.
Claro.
¿Y lo que se cultiva ahí es solamente por consumo casero o hay gente, por ejemplo, que tienen huertos que pueden utilizar lo que plantan en un bar para hacer el comercio que tiene o...? ¿Se lo aprovechan para una actividad profesional, por ejemplo? ¿Sí o no?
No, eso es para ellos, para cada uno para su casa.
Vale.
Luego que lo venda o no, aparte es aparte.
Bueno, sí. Se puede aprovechar, ¿por qué no?
Eso no se sabe.
Sí, pero bueno.
No está permitido,
claro,
pero...
Claro, o sea, el reglamento dice que está prohibido comerciar o negociar dentro de las instalaciones con los productos que se obtengan de la huerta.
Vale.
Lo que hacen las personas cuando salen de
eso,
eso ya es responsabilidad de cada uno.
Sí. Claro, correcto.
Montse, no sé si vos sos la indicada para contestarme en este caso la pregunta, pero ¿cómo se gestiona el recurso, por ejemplo, del agua, el tema de los fertilizantes, el uso de cada uno, si existen alguna reglamentación o alguna recomendación en este caso de los fertilizantes, pero sobre todo el tema del recurso del agua, porque hemos sufrido justamente el verano pasado esta sequía tan brutal? Entonces, bueno, comentanos un poco a ver cómo se gestiona en este caso.
Sí, es un tema interesante y clave que un niño me dice para ti, ¿no? Vale. La compartimos, esta pregunta.
Vale.
A ver, hay como temas diferentes, ¿no? Me has hablado de fertilizantes.
El agua.
Claro, todo el tema que es suministros, pues eso, agua y todo lo que es, por ejemplo, la gasolina para motocultor, fertilizantes, todo esto como que está cubierto entre rubricatos y el ayuntamiento. El agua, digamos, que no tiene un coste para la persona usuaria. O sea, el ayuntamiento asume ese gasto.
Sí.
Pero estamos eso en un momento en
sí,
un escenario
crítico, que crucial, incluso llegamos crucial. A tener que prescindir de las duchas de la playa el año pasado. Sí. Bueno, entonces, y en el caso de los huertos, ¿cómo funciona?
También hemos tenido restricciones de agua.
Severas.
Sí, sí, wow. Tenido que ir.
Jolín, porque a mí no me importaba que nos cortaran el agua de las duchas de la playa, que para eso vas a la playa. Bien. Yo cuando iba a la playa a veranear no habían duchas, me daba igual. Pero, jolín, cuando tenés un huerto que se trata de darle agua a las plantas, ¿cómo se gestiona esto?
Sí, ha sido una gestión compleja porque además hay mucho trabajo detrás, ¿no? Y al final las restricciones no respondían a la dedicación que las personas, ¿no?, pues tienen al huerto. Entonces hemos tenido que se han ido tomando decisiones en verano, sobre todo con el horario, con las restricciones. Entonces lo que sí que estamos intentando trabajar es una pedagogía, ¿no?, del uso del agua, pues intentando lo que hablábamos, a través de formaciones y talleres y el equipo que hay en huertos, utilizar pues algunas plantas, esto Nío lo explicará mejor, ¿no?, que no necesiten tanta agua, buscar sistema de riego, ¿no?, que no sea eso, Nío, tú lo explicas mucho mejor, pero que es el especialista, pero bueno, intentar tener sistema
pero bueno,
de riego.
Son las estrategias que han utilizado, sin ir más lejos, este verano pasado, ¿verdad?
Claro.
Y recomendaciones de este tipo y sobre todo la concientización, ¿verdad?
Correcto.
No solamente las personas que tienen el huerto, sino el resto de la ciudadanía, por lo menos que cada uno asuma con responsabilidad lo que le toca en casa, en cada acto que realiza desde que se levanta hasta que se acuesta. Yo creo que todo suma, todo ayuda y es de vital importancia. Qué bien, y gracias por la respuesta tan bonita, sincera y sobre todo porque es hasta donde nos podés contar y explicar. No hay mucho más tampoco que se pueda comentar al respecto, ¿verdad?
No, estamos trabajando en ello porque nos vamos a encontrar, ahora estamos en un impasse, ¿no?, de pues espejismo, ¿no?, pero nos volverá la situación a afectar y intentaremos gestionar lo mejor posible, pues al final eso, para no afectar ese trabajo, ¿no?, y esa dedicación que las personas tienen al final con la tierra y que de alguna manera tiene que lidiar con todo, con las restricciones que ya no solo vienen del ayuntamiento, sino que vienen de más arriba, ¿no?, porque la situación que tenemos no ahora mismo se escapa, ¿no?, del control de no depende solo de nosotros, ¿no?, y del consumo que hagamos. Pero bueno, sí que estamos notando eso, que hay que la conciencia, ¿no?, en los huertos, pues hay cada vez, poco a poco, ¿no?, cada vez la gente va entendiendo más el
Montse,
escenario.
¿Y esa conciencia también se traslada al tema de los fertilizantes?
Aquí
eso es un poco más difícil.
Sí.
Bueno, pero va sucediendo también, ¿eh?
Sí, es un
poco
más difícil.
Sí,
porque es un poco más difícil, pero es que los abuelos tienen su...
Bueno, su forma, sí, pero es verdad que la tendencia...
Y van haciendo más o menos que antes, pero van haciendo.
Pero es verdad que la tendencia va siempre justamente hacia algo más ecológico, más amoroso, más respetuoso con la tierra, ¿verdad?
Sí, sí. También pasa un poco con cuando vienen plagas, sobre todo en las épocas de calor.
Claro.
Los tratamientos, ya sean preventivos o de acción directa cuando hay una plaga en el huerto, cada vez... Mira, yo pongo el ejemplo de los gorilas, ¿eh? O sea, los gorilas... están vivos en África porque se gana más dinero con los gorilas vivos que muertos.
Ah.
Antes les cortaban las manos, ¿no?
Sí.
La historia esta que es durísima de los gorilas, para hacer ceniceros.
Sí.
Y los propios habitantes de la zona mataban los gorilas y vendían las manos. En el huerto ha pasado un poco igual, en el sentido de que cuando la gente ha visto que para atacar ciertas plagas como el pulgón, la araña blanca o demás, con un jabón potásico que venden algunas droguerías tipo Mercadona o demás, que vale 1,50€ y que te dura 3 años, o una capsulita de la Bayer química, que es una bomba química, vale 7€, pues al final por economía se ha hecho el salto al otro lado, ¿no? Y mucha población de los huertos ha ido asumiendo esa forma de gestión más respetuosa, más ecológica, ¿no?
Qué bueno.
Sobre todo por la economía ha sido un factor de entrada en un sector de la población muy importante.
Claro,
porque hay una inercia al cultivo también, ¿no? Que a ver, que después de la Segunda Guerra Mundial, las hambrunas en Europa y demás, los fertilizantes químicos tuvieron una función en la humanidad.
Ya.
Claro.
Indudable.
Hubo
que dar de comer a mucha gente, había que garantizar cultivos, en fin.
Sí.
Pero en horticultura y demás, vamos, yo cuando veo a alguien haciéndolo, yo le digo, te estás comiendo esto.
Sí,
claro, sí, eso es lo que yo creo que la toma de conciencia va por ahí, va a decir, es que me lo voy a dar a comer. quieras o no, en algún momento de mi vida, va a terminar en mi estómago, en mis intestinos y dentro de todo mi ser.
Pero bueno, cambiar la mentalidad va por fases.
Decía Montse,
poco a poco. Es un proceso. No se puede cambiar.
Nosotros no somos nada punitivos. O sea, no somos conductistas. Ni premiamos ni castigamos. Sí. ¿Sabes?
No, pero está bueno que el mensaje llegue y, bueno, donde tenga que caer esa semilla.
Exacto.
Claro, momento, claro. Bueno, pues hay que brotará, sensibilizar, ¿no? Claro. ¿Y qué perfil de gente os encontráis en los huertos? ¿Hay más mujeres que hombres? ¿Qué edad exactamente? ¿Y de qué origen?
Pues mayoritariamente el origen son españoles, son personas españolas. Ya sean hombres y mujeres, muchos más hombres que mujeres.
Ah, ¿sí?
Sí, bueno, muchísimos más hombres que mujeres. No sé el porcentaje, pero... ¿Qué? Sí. ¿Qué habrá de mujeres? ¿Un 15%?
Ah, sí. Sobre todo de huertos asignados, ¿no? Luego puede ser que en el trabajo... Pues,
viene el hombre.
¿No?
Porque
asigna la persona, entonces tiene que ser una persona de la... en este caso, pues del...
Pero se comparte con todo, no solo los españoles, hay mucha gente de afuera que ya van viniendo.
Y vos que estás ahí más al pie del huerto, voy a decir, ¿qué ves más, mujeres u hombres trabajando?
No, hay de todo un poco. Ajá. Ya se va viendo bastante mujeres bastante.
Bueno, entonces la estadística con respecto a la asignación puede ser un 15% de mujeres, pero después al momento de visitarlo, trabajarlo o lo que sea, la presencia femenina es un poquito más de un 15. Podría ser.
Más o menos, sí.
Un 20. Vale. Es buen dato saberlo, porque es verdad que las mujeres siempre han tenido más contacto directo con la naturaleza cuando lo han tenido más en sus casas, como ha pasado a lo largo de toda la historia, no precisamente en las ciudades, pero bueno, por lo menos las mujeres siempre tenemos alguna plantita o algo para poder conectarnos con esa parte nuestra más terrenal. Pero es interesante saber de que...
Pero a la larga, a lo mejor ellos lo que le llevan más a ellos. Pero las mujeres están siempre detrás. Una cosa por otra están siempre ahí.
Más que nada para que no hagan líos.
No, por eso también. Claro,
y lo que planteaban ahí también, pues hay personas de Argelia, de Marruecos.
Sí, de todo.
De diferentes provincias de China también, que son muy diferentes
ahora
entre ellas también.
Viniendo mucho, sí.
Tenemos personas de Rumanía, tenemos personas...
Del mundo.
¡Qué bueno! Ya nos contarás qué
de
tipo
Libia,
de cultivos.
De Libia.
¿No?
Libia tenemos una persona en Libia ahora.
Wow.
Pero cada uno intenta plantar sus cosas de su país.
Sí, hay algunos que sí.
Claro,
¿sí?
Van por libre.
Ahí sí, porque... Bueno.
Sobre todo la comunidad china.
La comunidad china, sí. Van sembrando cosas de su lado.
De su comida,
de su tierra. La lechuga que coge de aquí, ellos siempre de su tierra, la lechuga que viene de
su tierra.
¿Pero
se pueden traer semillas de otros lugares? Pregunto.
Sí.
Para cultivar en el huerto,
sí.
Pequeñas cantidades, claro.
Sí, porque ahí lo de los huertos, pero ya planta ellos los que...
Lo que ellos...
Le da la gana.
Lo que pueden. Claro,
claro, es que las demás culturas o orígenes... Tienen cultivos muy parecidos a los nuestros, por no decir que los mismos.
Claro.
Prácticamente, pero claro.
Bueno, ustedes, a ver, que están dentro y fuera del proyecto, Montse, vos, ¿qué es lo que más te gusta de todo este proyecto? ¿Qué es lo que más te gusta?
¿Qué es lo que más me gusta del proyecto?
Tu día a día con respecto a eso.
Sí. Yo pensando también en clave, porque estamos, ¿no?, en la acción comunitaria, bienestar y convivencia, que es el área que tenemos ubicando, si ubicáis Casas de Empuch, ¿no?
Sí.
Para mí, y por qué estamos aquí y no estamos en otro área, es esa riqueza precisamente que se genera, ¿no?, entre las personas, entre la comunidad, ¿no?, que existe allí. Y yo las veces que... Yo no tengo el día a día, ¿no?, como ellos del huerto, pero las veces que me acerco a los casos personales, ¿no?, de historias de vida, esa parte de bienestar, ¿no?, y de terapia, ¿no?, un poco terapéutico.
Qué bueno.
del espacio, ¿no?
Qué bueno.
Para mí este espacio es sanador, ¿no? Yo vengo y de aquí me olvido, ¿no?, pues de mi realidad o de una situación que tengo familiar, ¿no? Y para mí esa es la, sería como el destacable. ¿Ves? De...
Hay personas que hacen grounding, que es caminar descalzos en la tierra para poder conectar y descargar o lo que conciban ellos dentro de su ser. Hay otros que van y hacen esos baños de bosque, que es de origen japonés, el tema es muy sanador. Y otros tienen la oportunidad y la suerte de poder disfrutar de un espacio lúdico, comunitario, un huerto, que es, bueno, como vos decías, es terapéutico.
Sí, pero aquí nosotros también más o menos, porque hemos tenido de todo. Lo que usted está hablando, lo hemos tenido.
¿Ah,
hemos
sí?
tenido, han venido unos señores y han estado, han puesto una focata y han saltado por encima. Han cogido tierra, se han en los pies, han echado agua.
Eso te iba a preguntar, porque creo que teníamos una pregunta con respecto a eso, de cuáles son los aspectos más complejos de esta gestión y si te ha tocado alguna vez, bueno, observar o tener que mencionar algún caso de incivismo o algún caso de algún uso inadecuado o no prudente.
No, pero eso no tampoco es poca cosa.
Ah, bueno, menos mal, me dejas tranquila.
Poca cosa, porque también hay cosas que a lo mejor se ve, pero no es mucho, poca cosa.
Bueno, está bien.
Niño, que te quería hacer una pregunta.
Y lo más es el urbanismo. Un humanismo de todo.
Eso es lo más bonito que ves.
Sí, bonito.
Eso es lo que más te gusta, ver la humanidad de las personas.
Sí, sí.
Qué maravilla. Gracias por ese mensaje, Juan Ramón. De
gracias,
verdad.
Juan Ramón. Con el poco tiempo que nos queda, quería hacer una pregunta a Nio. En una entrevista tú dijiste que querías empezar a aprovechar el espacio para hacer actividades culturales, colaborar con colegios, realizar talleres. ¿Cómo veis esa idea de expandir los usos de los huertos?
Esa idea sigue en pie. De hecho, es uno de los objetivos que tenemos, pero actualmente quedó un poco de lado, aparcada, a través del el problema de las sequías y demás. Previamente, o sea, vino el COVID, después del COVID tuvimos las sequías que hemos tenido estos años también, y todo quedó un poco detenido ahí. Y ahora estamos otra vez trabajando sobre esa idea.
¡Uy, qué bueno!
Y de cómo la vamos a incluir en un proyecto que parece ser que será, ¿no?, que será más grande, ¿verdad? Esto, Montse, os puede informar algo de esto.
Sí.
Bueno, sí, podríamos comentar que tenemos de presupuestos participativos, que fue una de las de las propuestas, digamos, que quedó finalista. Pudimos hacer algunas mejoras y algunos proyectos que están por empezar. Que yo creo que es una de las cosas que serán novedades de este 2025. Pues tenemos una caseta de llavors,
tenemos un proyecto de banco de semillas.
Nosotras hace unos meses tuvimos una invitada que es guardiana de semillas. Contanos
nos interesa mucho.
¿Quién es?
Pilar Urbano. Ella vive en Puigcerdá y es guardiana de semillas, y también estuvimos justamente tocando este tema. Pero contanos qué es lo que tenemos aquí en el Prat, entonces.
No, pues hablaremos con esta persona, porque necesitamos soporte a muchos niveles, porque para nosotros es nuevo, para todos. La idea es poder conseguir semillas que sean autóctonas aquí, del propio territorio, y también de otros lugares, pero que no estén hibridadas, ¿sabes? Que sean auténticas semillas.
Sí, sí, correcto.
Y entonces tener un pequeño banco en el que conservarlas y reproducirlas en los huertos, y cada año guardar.
Muy buen proyecto.
Esa es
la idea. Fenomenal.
Y esto, junto a esto también hay otro, que es una balsa de anfibios. También.
Wow.
Ramón se ríe porque está costando ponerlo en marcha.
Ajá.
Porque llevamos 2-3 años con esto.
Wow.
Yo le dije un tiempo atrás que eso no lo iban a hacerlo. Y con la sequía, mira, al final consiguió.
Ya está.
Por
puesta,
lo menos estaba montada. Luego, para llenarla. Ya veremos.
Danos tiempo. Ese es el tema.
Ya verás.
Qué maravilla.
Antes de que se jubile Juan Ramón, ya tenemos.
Esto ha sido la cereza del postre de nuestro programa, obviamente, aquí y de allá, porque ha sido muy bonito tanto el mensaje como lo que nos espera para este próximo futuro cercano. El 2025 viene a vibrarnos por todos lados. No puedo decir más que gracias enormes por la labor, por la voluntad de tener todos los días ese espíritu tan bonito para seguir trabajando en pos de esto.
Gracias a vosotros por escucharnos.
Y gracias por compartir toda esa sabiduría con nosotros, sobre todo desde ese corazón tan grande que se ve que tiene.
Tenemos que verlos otra vez cuando el proyecto estará de pie.
Ah, eso, la próxima invitación. Sí. Aquí estaremos en el próximo de aquí.
¿En cuánto
de allá?
¿Tiempo? ¿Tres meses?
Con el tema de Sevilla, de las semillas.
Sí.
Sí.
Tres meses.
Vale.
Apuntar.
Apuntamos. Bueno, hasta aquí el programa de aquí y de allá. Muchas gracias, Monza. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas Juan gracias. Ramón. Muchas gracias a Neo, que no es el de Matrix, es el nuestro de aquí, del Prat. Un saludo a todos y hasta el próximo programa de aquí de allá.
Muchas gracias.
Adiós.
A los invitados.
Gracias,
Monza.
Mi nombre, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gota sobre gota somos olas que hacen marea.